José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Saludos a los enviados especiales de la Vuelta a España de la cadena COPE. Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Aquí estoy a su lado. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién patrocina este espacio?
Fosprin Plus, de Soria Natural.
Sí, señor, de Soria Natural. Oye, ¿dónde estáis esta noche?
Pues estamos en Jaca.
¿Y qué tal en Jaca?
Muy bien, muy bien. Aquí se está muy bien. Es una ciudad con todo lo que tiene que tener una ciudad importante, incluido catedral y diócesis.
Sí, aquí, la Puerta de los Pirineos y ahí emisora de la cadena COPE. ¿Qué más quieres?
Sí, señor. ¿Cómo vas de lo tuyo, de tu constipado?
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Te has recuperado,
¿no? Me he venido arriba. Mi compañero de coche, Óscar Pereiro, ha dado negativo en PCR, con lo cual estamos todos a salvo.
Pero no tenías dudas, ¿no? Porque yo te oí también y te digamos que hoy tal enfriamiento, ¿no?
Sí, no, no, lo mío era enfriamiento total del frío que cogí el primer día.
Lo que pasa es que si no se te puede acercar nadie, no se te acercaría nadie doblemente, viendo que estabas medio constipado, ¿no?
Nada, no se me acerca nadie, simplemente me soportan estos dos, Matamoros y Eri, y sí, en el coche Óscar.
Bueno, vamos al lío. A ver, ¿quién ha ganado en el día de hoy, Eri?
Pues ha ganado Tim Willens, el ciclista de la fuga que tenía más números para hacerlo, y más cuando se quedaron los tres que acabaron disputándose la etapa en ese rampón de los últimos 500 metros camino del campo de fútbol de Sabiñánigo. Y nada, otro nombre fantástico para el palmarés de esta Vuelta Ciclista a España. Lo único así reseñable es que luego en el pelotón Primoz Roglic lo tenía todo preparado para meter un pequeño zurroncito de segundos a su roja de líder en la clasificación general. Lo había conseguido, pero una caída de Daniel Martin en la última curva ha hecho que le otorgaran a todos los ciclistas el mismo tiempo que tenían hasta llegar a ese punto, con lo cual, a pesar de que sí había habido segunditos en la general de diferencia, pues todos están con el mismo tiempo.
Pecata minuta con lo que puede llegar mañana, Corrochano, porque mañana es un día duro. Más allá de que no subamos al Tourmalet, de que no entremos en Francia, porque mañana, con lo que dicen la previsión de lluvia, de frío y demás, la subida Formigal puede ser complicada y muy decisiva.
Mañana, ¿cómo va a ser la etapa? Porque como tú dices, en principio estaba fijada para Viesca-Tourmalet y sí, finalmente no se sube el Tourmalet. ¿Cómo han dejado la etapa?
Pues la etapa se queda en 146 kilómetros, en una vuelta por aquí por los Pirineos. Seguimos saliendo de Viescas, de la tierra de Fernando Escartín, que es quien ha diseñado este recorrido. Se sube Cotefablo, se sube Petralba, que es otro puerto que se ha subido hoy de segunda categoría, y la subida final de primera categoría a esta cima de Aramón Formigal, 1790 metros, puerto de primera categoría que hace unos años vivió una encerrona que le hicieron entre Contador y Nairo Quintana a Chris Froome, y aquí perdió la Vuelta a España Chris Froome, con lo cual es una subida, hombre, no es lo más duro del mundo, no es el Tourmalet, no nos vamos a engañar, pero si la carrera se hace dura, va rápida y hace frío y llueve, pueden pasar cosas.
Y una noticia también importante, perdona, Corro, que hay un ciclista del Cofidis, un español.
De Huesca,
Fernando Barceló, que ha anunciado que tiene que abandonar la Vuelta Ciclista a España porque se ha registrado durante la competición en el día de hoy una taquicardia en el ritmo de su corazón, y que quieren descartar todo tipo de dolencia, que se va a tener que hacer unas pruebas. Entonces deja la Vuelta Ciclista a España para centrarse en saber por qué esa taquicardia para estar tranquilo en el resto de su carrera deportiva.
Lo ha anunciado él en su propia cuenta de Twitter, así que le deseamos lo mejor y que no sea nada, y que por precaución abandona la Vuelta a España. Te iba a decir, Eric, que sabéis, estáis al corriente, que mañana se va a anunciar el estado de alarma, a ver en qué circunstancias. No va a ser un estado de alarma como el primero que vivimos, con confinamiento domiciliario. ¿Hay alguna duda en la organización de la Vuelta de que esto pueda ir mal, que no se pueda terminar o que no se pueda correr alguna etapa?
Cada día es una guerra, cada día es un más allá. Es decir, ayer, por ejemplo, cambiaron la salida de Huesca, que iba a salir desde el centro de Huesca, ha salido desde las afueras. La etapa de Gea de los Caballeros de ayer iba a acabar en el centro y acabó en un recinto ferial. Se cambia constantemente el recorrido, se evita pasar por pueblos, pero sí, evidentemente. Contaba hoy en Tiempo de Juego, el lunes Corrochano hay una reunión con Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, para definir qué va a pasar el 8 de noviembre. La Vuelta ha previsto hasta 12 posibles escenarios de meta alternativa a la Cibeles. Desde poco más allá de la Castellana, desde más cerca de Atocha, desde la Casa de Campo a un montón de sitios. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Vamos a llegar al País Vasco de nuevo, donde han pedido estado de alarma. Vamos a llegar a Asturias.
El problema, Corrochano, es que es que aquí te enfrentas a la organización administrativa de este país, a cómo está diseñado, y cada comunidad es un mundo, y cada momento en cada comunidad es un mundo. Efectivamente, Quique ahora se refería al Principado de Asturias, donde están prohibidas las reuniones de más de X personas, donde el deporte está puesto a puerta cerrada, que por eso no va a haber fútbol allí, por ejemplo, este fin de semana de tercera división para abajo. Vas a depender un poco de eso. Y no creo que haya ninguna comunidad que tenga Vuelta Ciclista a España cerrada y pagada y que no deje pasar, pero...
Mira, ayer me decía Javier Guillén, el director de la Vuelta, y con esto lo entenderemos todo. De momento, todas las restricciones que estamos escuchando y leyendo son nocturnas. La Vuelta acaba a las 4 de la tarde.
Sí, hay que escuchar mañana al presidente del Gobierno la decisión que toman en el Consejo de Ministros y qué detalles dan de este estado de alarma. Todos intuimos que esto de la noche es evidente, el toque de queda de noche, en determinadas comunidades, porque sabéis que hay cuatro escenarios y hay unas cuantas comunidades, entre ellas Madrid, de la que estabas hablando, que está en el escenario peor, por encima de los 400, así que qué decisión toman para cada comunidad. Pero como dices, cada día es un milagro para la Vuelta Ciclista a España continuar por las carreteras de este país. Oye, estáis pendientes del Giro, ¿no? Estaréis pendientes de... No sé si ha pasado esto alguna vez, que mañana llegan a la crono de Milán dos ciclistas con el mismo crono en la general.
Tan empatados, yo no lo recuerdo.
Yo recuerdo haber estado en una final de Giro, ya en COPE, con Purito y Ryder Gesgedal, que se solucionó por nada, por 10-12 segundos, pero tan empatados no.
Son Hardy y Hindley, que no sé si alguno de los dos es muy bueno y el otro muy malo en crono.
Yo creo que Hindley se maneja mejor, bastante mejor. Sí, lo que pasa es que, bueno, en la última crono no estuvo especialmente bien. O sea que...
Son 15 kilómetros, es tener piernas. Lo que está claro es que a Kelderman y a Pello Bilbao no les dará para remontar. A Pello yo creo que tampoco le dará para restañar ese minuto.
Para llegar al podio, ¿no?
Sí, que le separa del podio. Pero bueno, va a ser una cosa curiosa de ver.
Sí, señor.
Oye, el portugués, ¿cómo está ahora? El que ha sido tantas jornadas líder. ¿Ha reventado?
Almeida.
Estas trampas que se...
No, es que me estaba yendo. Y el portugués hace dos días era líder.
Sí, yo creo que está, que estaba quinto y ahora lo voy a mirar.
Sí,
me parece que está
fuera
de la pelea, pero ahora por dar el detalle lo contamos. Bueno, pues Eri, Quique, Pereiro, Matamoros, mañana lo contamos todos. Un abrazo.
Adiós.
Quinto a 3:14, adiós.
Venga, sí, señor, no quinto. Fíjate cómo sabía yo que era quinto, ¿eh? Quinto a 3:14, sí. Está Almeida. Un abrazo, Quique, hasta luego, hasta mañana.
Adiós,
venga, Fosprin.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Tenemos coches y motos mañana. Coches en Portugal, en Portimao, y motos aquí al lado, en Alcañiz, al lado mío, en Alcañiz, en Teruel. Tenemos pendiente, por supuesto, a Carlos Miguel, que es el jefe de todo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Y ahí Borja González está allí, en Teruel, que se va a disputar el Gran Premio en Alcañiz, que se disputa el Gran Premio de Teruel. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues vamos ahí alternando un poco. Los coches son a las 2:10. Y el MotoGP, Borja, es a la 1, ¿no?
Sí, es a la 1 precisamente porque la Fórmula 1 es a las 2:10. Normalmente debería ser a las 2 de la tarde, pero para que siempre se intenta que no se solapen por temas televisivos las dos competiciones, y es por eso por lo que se ha adelantado la carrera de MotoGP a la 1, lo que hace que Moto3, en vez de a las 11, sea a las 11:20 de la mañana, simplemente es por cuadrar siempre las distancias entre carreras, y por lo que la carrera que va a terminar la jornada va a ser la de Moto2 a las 2:30, que será justo pues cuando ya haya comenzado la carrera de Fórmula 1.
Bueno, esto en coches no cambia mucho. Pole 97 para Hamilton,
sí.
Luego Bottas, luego Verstappen, sale séptimo Carlos Sainz, Parece que va a ser divertido porque este circuito, ¿cuántos años hace que no se corre ahí un gran premio de Fórmula 1 en Portimão?
No, en Portugal hay muchos años, 24 años sin un gran premio en Portugal, pero es la primera vez que se corre en Portimão.
La primera en Portimão.
Exacto, que se va a estrenar luego en motos como cierre del Mundial de Motos.
Y el circuito tiene alguna subidita, ¿no? Y bajada, ¿no?
Bueno, muchas.
Muchas.
O sea, es un auténtico tobogán, es como una montaña rusa. Llega un momento que los pilotos es como si estuvieran, o sea, empiezan, sobre todo en lo que es el sector intermedio de la pista, es subir, bajar, curvas ciegas, que no ves la salida de la curva. Realmente les ha gustado mucho a los pilotos, es un circuito muy bonito, que lo que único que le falla es el asfaltado. Lo han reasfaltado hace nada y está muy deslizante porque echa mucha grasa todavía, y eso ha sido lo único que no les ha gustado, pero es verdad que la pista está muy bien, que provoca errores de los pilotos. Yo creo que es uno de los factores que puede pasar en la carrera de mañana. En teoría no es fácil adelantar, pero también es cierto que mañana puede llover. Si llueve, entonces el barrillo que se va a hacer con ese alquitrán que está exudando todavía el asfalto que acaban de poner, puedes complicar todavía más la carrera. Y de lo que has dicho hoy la demostración de Mercedes tremenda, que ha hecho su pole y segundo puesto en parrilla con una rueda teóricamente peor que la que llevaba Verstappen, que era 6 décimas más rápida. Ellos dicen que es que a ellos les funcionaba mejor la rueda intermedia que la rueda blanda. Bueno, el caso es que han hecho la pole, que ha sido más listo Hamilton, porque ha hecho 2 vueltas en lugar de una como su compañero de equipo, que era lo que había que hacer, porque hay muchos problemas para calentar la rueda, y que además esta pole la logran gracias al DAS. Recordemos, ese volante que no solo se mueve a derecha e izquierda, sino que también, como cuando uno se aproxima al volante, bueno, pero en el coche, ¿no? El movimiento horizontal hacia ti, bueno, pues igual, y efectúa y actúa en la convergencia de las ruedas delanteras. Eso calienta el neumático, maravilla, y en un circuito que da un problema ha sido la clave. Y voy con Sainz. Por cierto,
no le iba a decir a Borja que si él conocía este circuito, si lo has visto, ¿sabes si los pilotos de motos están contentos también con él?
Pues mira, sí, lo conozco casualmente porque va a ser nuevo en el calendario ahora, pero lo conozco porque estuvimos en un test hace unas semanas y la verdad que es un sitio espectacular. Las motos, incluso en esas subidas y bajadas que hice, las motos llegan a saltar. No pasará, yo creo, en las carreras del Mundial, porque al final se regulará todo para que no pase, pero hay fotos de motos con las dos ruedas levantadas sobre el asfalto y sí, les gusta.
Pues no fastidie, pero eso no se ha visto nunca, porque eso es casi motocross, ¿no?
Bueno, eso pasa en algún circuito estos británicos que tienen, sí, que son un poco peligrosillos y lo vemos en fotos y la verdad que parece bastante espectacular, pero verlo ahí en vivo la verdad es que impresiona. Claro, la gracia que va a tener esto es que va a ser, como ha dicho Carlos, la última carrera del calendario. Y estamos en un Mundial tan apretado que todo el mundo está temblando con ver cómo se puede, si se va a decir el Mundial en un circuito desconocido y como el que te digo, con saltos, subidas, bajadas, porque en 4 ruedas no ver lo que viene detrás, pase, pero en 2 ya te puedes imaginar.
¿Hay algo parecido, perdonar, al sacacorchos de Estados Unidos? ¿Eso? ¿Hay alguna cosa así parecida o que hay muy pronunciada? ¿O no son tan pronunciadas?
No, hay una subida al 12%, ¿sí?, que es más que el sacacorchos, sino que me corrija Borja. Oh. Y lo que sí que no hay donde hay un sacacorchos parecido es en Motorland. Hay una auténtica copia del sacacorchos.
Sí, pero no tan exagerado, ¿eh? Yo he estado en Laguna Seca y el sacacorchos es exageradísimo, ya es de pasada. Pero bueno, aquí no te creas, ¿eh? Si es el concepto de curva ciega, existe y además no solo una vez, sino varias, que es lo que impresiona de Laguna Seca, porque cuando vas andando, tú llegas arriba y realmente, hasta que no estás muy cerca, no ves lo que viene abajo. Claro, eso te lo imaginas a toda velocidad y es lo que realmente te...
Sí, es icónico eso. Bueno, Carlos Sainz, ¿qué tal? ¿Séptimo sale mañana? ¿Cómo está?
Bueno, sale séptimo. Podría haber salido mejor, pero tiene un coche que cada vez que sopla el viento es un desastre. Es la peor característica del McLaren, que es un buen coche. Como te conté, o como conté en la antena de COPE hace unos días, han vuelto al McLaren anterior, es decir, el de Monza, pero con un morro nuevo, que ha funcionado bien. Hay una anécdota que te iba a contar, perdona, es que me cojo velocidad, porque estoy tan acostumbrado a no tener minutos.
No tenemos mucho, tenemos 5 minutos más.
Bien,
pero no
vale,
te pases.
Pero lo que te iba a decir, que el caso es que ha llegado la rueda de prensa que se hace posterior en inglés con el equipo, se llama Beat the Team en McLaren, iba a ser a las 5:30. Y lo han retrasado de repente a las 6, sin causa aparente. Bueno, pues esa rueda de prensa la ha empezado Carlos Sainz diciendo a la Madrid. O sea, imagínate la causa que era ver el clásico. Esa ha sido la causa.
O sea, que han estado viendo el partido, ¿no?
Vale. De retraso. Estaba viendo el partido como un loco y además estaba muy feliz del resultado. Lo que te digo, ¿las sensaciones están bien con el coche? Sí. Si no llega a cambiar el viento, que cambió el sentido del viento y se levantó aire, podía haber estado en la quinta posición. Aún así, Carlos estaba contento, si te parece, le escuchamos.
E incluso el último run de la Q3 venía para hacer un 17-3, 17-2 por los sectores, y el último sector se ha debido levantar más viento todavía y no ha podido mejorar, pero bueno, contento séptimo, lado limpio, que espero que sea una ventaja aquí, y a ver mañana, que creo que va a ser nublado, podría hacer mucho viento también, podría llegar la lluvia, así que puede ser un día diferente.
¿Hay alguna opción para Verstappen en las primeras vueltas? ¿Tú crees que
sí,
puede pasar a Hamilton y a Bottas?
Yo creo que sí, en la salida lleva el neumático blando, que calienta mejor que el neumático medio que llevan los... Lo que pasa es que luego el medio lo puedes alargar más, es mejor, pero en los primeros metros el neumático blando va a ser más rápido. Y ahí puede aprovechar para intentar adelantarlo, es la gran baza que tiene. Lo que pasa es que es un circuito un poquito complicado también en la salida, tienes una primera curva que la van a dar de salida a 230 kilómetros por hora, es decir, bastante rápida, y tiene que colocarse muy bien para la curva 3, pero sí, sí podría... llegar a esa curva 3 delante de los Mercedes, y entonces tendríamos otra carrera completamente distinta. Está con muchas ganas Verstappen y yo creo que lo va a poder intentar, seguro.
Me vas a contar ahora al final lo que le ha pasado a Petrov, que es una de las noticias malas de la jornada. Antes, Borja, sale mañana primera en MotoGP una Honda, la de Nagakami, que es la primera vez este año que sale primero una Honda en MotoGP.
Sí, sí, la primera, bueno, la Nagakami nunca había salido primero en MotoGP y es la primera vez que sale una Honda, una moto que parecía desaparecida o casi desahuciada con la ausencia de Marc Márquez, pero que ha retomado el vuelo en las últimas semanas, sobre todo el fin de semana pasado aquí en Aragón con ese segundo puesto sorprendente de Alex Márquez. Márquez que vuelve a tener buen ritmo, pero sale décimo, y Nakagami, la verdad es que a mí me parece el máximo favorito a ganar la carrera. Llevamos 8 ganadores en 10 carreras y el japonés podría ser el noveno, y hay como dos luchas, va a ser la lucha de la carrera, que es Nakagami, Morbidelli y Rins, que son los tres primeros, Rins sobre todo, porque el otro día saliendo décimo fue capaz de ganar la prueba, y luego vamos a tener la lucha por el Mundial, ya sabes, 4 pilotos en 15 puntos, tiene pinta de que Dovizioso puede terminar descartado de esa lucha, porque va a salir el 17 con muchísimos problemas aquí, y él casi se autodescarta, y nos quedará a ver qué pasa en esa pelea entre Viñales cuarto, Quartararo que sale sexto, y Joan Mir que sale duodécimo, un poco atrasado, pero la verdad es que tiene buen ritmo, y yo creo que tendrá la capacidad de llegar hacia adelante, a ver si el piloto español es capaz de mantener el liderato de MotoGP.
Honda busca su primera victoria y la pelea, como dice Borja, por el Mundial. Bueno, sale Raúl Fernández de Moto3, sale primero, y es pole para Lowe's en Moto2, ¿no?
Sí, sí, en Moto2 tenemos 3 pilotos en 5 puntos, pero ninguno de los nuestros, y Lowe's va a ser el primero y es el segundo de la general, y sobre todo para nosotros lo interesante eso de Moto3, ya no tanto porque Raúl Fernández salga primero, que está muy bien además, el chaval siendo muy rápido, ya subió al podio la semana pasada, sino la pelea por el título, porque el líder Arena sale quinto, pero todos los favoritos esta vez están más o menos bien posicionados entre los 10 primeros, y va a ser fundamental que no pierda ningún punto respecto a sus rivales, Vietti y Arbolino que salen por delante y Ogura que sale por detrás, porque es una carrera fundamental a 3 para el final para que Arena salga con más puntos de ventaja y pueda consolidar sus opciones de llevarse el título.
Hasta mañana, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Moto3 a las 11 y 20, MotoGP a la 1 y Moto2 a las 2 y media. Cuéntame lo de Petrov, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, del día solo reseñarte el cuarto otra vez de Leclerc. Cuidado que Ferrari va mejorando, eso es bueno para el futuro para Carlos. Y luego la noticia triste del día es, bueno, pues Vitaly Petrov, el expiloto de Fórmula 1. Era uno de los comisarios que estaba en el circuito del Algarve juzgando a los pilotos. Y ha recibido esta mañana, el sábado por la mañana, la triste noticia del fallecimiento de su padre, pero ojo, tiroteado, que es una noticia terrible, y por supuesto ha dejado el circuito y han tenido que sustituirle con otro piloto portugués. Pero sí, esa es la noticia triste del día, sí.
Cosas que pasan en el mundo, está desgraciada para Petrov. Muy bien, pues mañana 2:10 de la tarde, que aquí estará el tiempo de juego para contarlo.
Y no hay fútbol a la vez.
No hay fútbol, o sea, efectivamente,
es
señor.
Es focus.
Lo tienes todo. Yo creo que Paco se levanta, ¿eh? Que dice...
2:10 de la tarde lo vamos a contar.
Lo dejan piloto automático y para adelante. O sea, que puedes tirar donde quieras.
Riqueza tipográfica.
Bueno, ¿cuándo está calculado que Hamilton se proclame campeón del mundo?
A ver, lo más fácil no está calculado 100%. Primero, mañana puede ser que se proclame ya campeona del mundo Mercedes, que es una barbaridad. Es que estamos hablando de un coche que ha hecho todas las poles del año. Es una locura, es su dominio. Y luego Hamilton, yo creo que podría llegar en la primera carrera de Bahrein. Es decir, dentro de... O incluso, si se le diera muy mal a Bottas, en Estambul. O sea, ahora viene la semana que viene, el fin de semana que viene, después de este vendrá Imola, luego el Estambul Park en Estambul, en 2 semanas y después las 3 últimas que serían 2 en Bahrein y 1 en Abu Dhabi. Seguro, seguro en la primera de Bahrein y si no, pues puede ser también en Estambul.
Muy bien, Hamilton que va camino de batir todos los récords. Mañana te escucho, Carlos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eri Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Nike, Adidas, Puma, Boomerang, New Balance, Quicksilver, Billabong, The North Face, Bull.
Todas estas primeras marcas de deportes tienen el 30% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, Peaky Blinder, aquí está Basteiro. Hola Luis, ¿qué tal?
Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, cuéntanos lo que no hayamos contado.
En la Premier League, victoria del Manchester City en casa del West Ham, 0-1. Fulham 1, Crystal Palace 2. Empate entre el United y el Chelsea, 0-0. Y victoria del Liverpool, 2-1 frente al Sheffield. En la Bundesliga, victoria del Bayern 5-0 contra el Eintracht. El Borussia, el rival del Real Madrid el martes en Champions, ha ganado en casa del Mainz, 2-3. Leipzig 2, Hertha 1, Unión Berlín 1, Friburgo 1 y Dortmund 3, Schalke 0. En la Serie A, Atalanta 1, Sampdoria 3, Genoa 0, Inter 2, Lazio 2, Bolonia 1 y la Juve, que es el rival del Barça el miércoles, juega mañana a las 9 menos cuarto contra el Verona. El Salzburgo, el rival del Atlético de Madrid, ha ganado al Austria de Viena 0-2 en casa del Austria de Viena. En baloncesto, victoria del Manresa contra el Betis, del Valencia Basket contra el Zaragoza, del Fuenlabrada en casa del Gipuzkoa Basket y del Juventud contra el Baskonia. En golf, en el PGA Tour, en el Zozos Championship, es líder John Rahm con menos 18 golpes bajo par. En el campeonato de Baloares, Rafa Nadal ha completado la primera jornada en décima posición. Está a 5 golpes de líder con 2 sobre par.
Y en De golf.
Sí, sí, he dicho golf.
Profesionales, no amateurs.
Profesionales, sí, sí. Está a 5 golpes de líder. Y en rugby, en el 6 naciones, Irlanda 50, Italia 17.
Gracias, Luis.
A ti.
Les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es esta radio, la cadena COPE, el tiempo de juego, ni lo duden, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
¿Cuándo saldrá la próxima peli de Los Vengadores? Bueno, esta música es porque hoy es el día del clásico.
¡Feliz Navidad!
Oye, hay ciudades que tienen las luces puestas, ¿eh?
No, Barcelona todavía no, ¿eh?
Va a ser lo único que veamos de Navidad, las luces, me da a mí.
Seguramente.
Es que creo que se ha dirigido a ti, puede ser, una empresa de pistachos para regalarte pistachos.
Sí, uy, Pistamer.
O sea, te van a dar pistachos para todo el año.
Sí, para no quedar con un sabor agridulce. Mis amigos bromeaban y me decían, bueno, en vez de comer pistachos, podías decir que estabas comiendo cigalas o cualquier otra cosa.
Hola, Eri.
Está ausente en estos momentos.
Está ausente en estos momentos. Matamoros en directo. Y Eri, que está mayor y ha tenido ahí un problema de próstata, ¿no?
Bueno.
Encima es buen compañero y lo tapa.
Siguiente pregunta.
Se acabó, final del partido. Hace sonar el silbato Mateu Laoz. Atlético de Madrid 2, Betis 0. El Atlético se pone segundo, Antonio Ruiz.
Bueno, se saludan deportivamente ambos equipos.
Bueno, dice Petón que el Atlético es sólido. ¿El Betis es líquido o es gaseoso, Poli?
Pues no lo sé, no lo sé. Puede ser una mezcla de todo.
Y ahí sí hay un agarrón claro de camiseta a Ramos.
Lo está mirando el árbitro,
se ha
te lo digo yo, Paco.
Como si lo hubiera pegado y no.
El asunto es, ¿algún día pitarán un penalti por agarrón?
Aquí, Paco, si quiere pitar penalti, puede pitar penalti.
Claro, penalti. Además, el balón va para Ramos, que intenta rematar.
Claro, y ahora pita penalti.
Bueno, continúa el idilio de Zinedine Zidane con el Camp Nou. 3 victorias y 3 empates. El Real Madrid, que no ha perdido fuera de casa en la Liga todavía esta temporada.
Koeman está hablando con el árbitro. No parece de mal rollo. Antes te podías mover, quiero decir, podías salir a pasear.
No, yo me he tirado 10 años encerrado en casa.
Es que no sé cómo preguntarlo sin que suene raro. ¿Se puede cortar la piel sobrante?
Sí, claro, sí.
El momento que sales a pasear a la calle ya te merece todo la pena, ¿eh?
15 años por lo menos nunca he ido yo por mí solo a comprar un supermercado. Y ya lo hago.
Nos alegramos muchísimo de que tengas una vida nueva de la que poder disfrutar y saborear cosas. Gracias. Que a los demás ni a lo mejor ni valoramos.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.